Señoras, señores, me alegro, buenos días. Es lunes, son las 6 de la mañana. En una semana es lunes 8 de marzo. Una semana que es una semana de diferentes efemérides, ¿sí? De diferentes efemérides, porque ayer hizo un año en el que se puso en marcha el primer confinamiento local que se aprobó en España. ¿Ustedes se acuerdan? No fue en Valencia, no fue en Madrid, no fue en Canarias, no. Fue en La Rioja, ¿se acuerdan? Haro. Haro fue la primera localidad. Un funeral que se había celebrado en Vitoria, al que habían ido varios vecinos, desencadenó uno de los principales brotes del país por aquel entonces. Pero fíjense ustedes, los positivos en la localidad de Haro, ¿saben cuántos eran? 39. Aquel 7 de marzo del 2020, los vecinos de Haro estaban, bueno, sorprendidos, asustados, enfadados. Y muchos no querían creer la que se nos venía encima.
Esta alarma que no es para tanto.
Por un virus que todavía está por verse.
Ahí están ahí custodiando a unas familias, porque, claro, hasta el pan, según se ha oído, tienen que llevárselo.
No es para tanto.
Hacemos la vida normal. Tienes un poco de precaución porque hay que tenerla, pero la vida es normal.
El que está en cuarentena.
Fíjense
está
lo que decíamos que entonces. Fíjense lo que decíamos entonces. Ese día 7 estábamos a una semana. A una semana, y lo cumpliremos a lo largo de estos días, de estos próximos días, de que se tomara la decisión de confinarnos a todos en toda España. Aquello fue el 14, ¿se acuerdan? ¿No? Quien más que menos, hombre, lo entendió, o la población fue bastante responsable. Hay que quedarse en casa, nos quedaremos en casa, y nos quedamos en casa 3 meses. Después empezamos a salir, pues porque habíamos vencido al virus, o eso creíamos. Las cifras en el mes de julio, en el final de junio o en el primeros de julio eran tremendas. Oiga, en Andalucía, 8 millones y pico de habitantes. En Andalucía, el día 6 de julio, había 44 personas en hospital. Ninguna de ellas era SUBIS. 44 en los hospitales andaluces. Fíjense ustedes la segunda ola, lo que supuso, que más o menos se controló, y lo que ha supuesto la tercera, que parece que se está controlando, porque, ya le digo, a la vista de hoy, la pandemia sigue perdiendo fuerza. Los datos del fin de semana se los daré, pues se los daremos esta tarde, que es cuando ya más o menos se contabilizan las cosas, ¿no? Pero se han notificado 195 fallecidos esta semana. Sí se ha confirmado que las fiestas ilegales las siguen marcando. En algunas se han producido incluso agresiones a la policía, que es lo que ha ocurrido en Mislata, en Valencia. La policía local acudió a disolver un botellón en el que participaban más de medio centenar de jóvenes, que cuando vieron llegar a los agentes les lanzaron piedras, botellas y un policía terminó herido. Bueno, se están analizando las imágenes que grabaron los vecinos para identificar a estos tíos. Hay de momento 2 detenidos, uno de ellos menor de edad. Lo mismo que ha pasado ahí ha pasado en más lugares, ¿eh? En Barcelona también, en el Paseo del Borne, en Pamplona y en otros más. Es decir, oiga, pues, en fin, las cabezas están como están. Sí, sí, se entiende la fatiga, se entiende que se sea joven, se entiende todo, pero se entiende mucho más cada uno de los muertos que hay y cada uno de los dramas y tragedias que esta pavorosa crisis sanitaria ha traído en lo económico, en lo personal, en lo colectivo, en lo laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Por todo ello, miren, es este 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, y que se realizan muchos actos en pos de la igualdad. Es un día que tradicionalmente han utilizado muchas mujeres en la calle para pedir igualdad. Se vea absolutamente condicionado, eso lo entiende cualquiera. Pero como no todo el mundo es cualquiera, las razones sanitarias ahora mismo son las parecidas en muchos lugares de España y también nos recuerdan las que se daban como circunstancia el pasado 8 de marzo, el 8 de marzo del año 2020. Aquel 8 de marzo en el que el gobierno, con datos en la mano, con datos que tenía el gobierno y que no tenía usted, con alertas que le hacía llegar la Organización Mundial de la Salud y con evidencias, sobre todo de nuestro entorno, no solo consintió, sino que alentó. Consintió muchas concentraciones de otras cosas, pero sobre todo y fundamentalmente para no coartar la que alentó en forma de manifestaciones feministas en España. El feminismo, ya se sabe, es de él se ha apropiado absolutamente la izquierda y la extrema izquierda. Y todo lo que sea performance para manifestar que efectivamente es su propiedad absoluta, eso no es que esté permitido, está alentado. Y la historia ya es sabida. El gobierno conocía los peligros y el alcance de la pandemia. Pero le pudo mucho más la teatralidad reivindicativa. Y las consecuencias las conocemos todos. Es que alentaron las manifestaciones, incluido el propio director de alarmas sanitarias, el célebre Simón. Con lo cual ya todo está pues prácticamente dicho. Hoy tampoco debería celebrarse ninguna concentración. Pero la autoridad simplemente las ha prohibido en Madrid. El gobierno desaconseja, yo creo que ordena directamente a sus miembros no presentarse en ninguna de las que se puedan celebrar en otros lugares de España. Vamos a ver, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, un tribunal, una decisión que han tomado tres juezas y un juez, ha dado la razón a la delegación del gobierno y ha prohibido las manifestaciones convocadas porque considera que son un grave riesgo para la salud pública. No solo para los que van, sino también para los que pudieran tener accidentalmente contacto con ellas. Es decir, les dice que no pueden garantizar ni la distancia social, ni el aforo, ni siquiera a los asistentes. Bueno, eso que ha provocado. Ha provocado, pues, entre otras cosas, peleas en el seno del gobierno, sobre todo en las dos cabezas pensantes del feminismo oficial, que son Carmen Calvo y la ministra Irene Montero. ¿Comprenden? Carmen Calvo, Carolina Darias, la ministra Montero, la mujer, la madre de Pedro Sánchez, se contagiaron. Y como ellas, tantísimas personas en la manifestación del año pasado. Oiga, pues a pesar de que prohibir las marchas era casi de sentido común, esa decisión judicial ha desatado la ira. La ira en las organizaciones o en entidades feministas que lo consideran, pues eso, un ataque a las mujeres y tal y que cual, y esto y lo demás. Miren, tensiones en el seno del gobierno ya sabemos que hay, pero además esto las ha añadido. La competición interna entre el PSOE y Podemos explica esta paradoja. Los socialistas están temerosos por perder el liderazgo de la causa feminista. Aquella frase de Carmen Calvo, no, perdona bonita, pero la feminista soy yo. Y solo se ha moderado la celebración del 8M en Madrid, no en el resto. Y Podemos, de manera irresponsable, no ha dudado en aprovechar el caso de Madrid para intentar excluir a sus socios de gobierno de esa causa, para intentar monopolizarla ellos solos. Y es, en fin, la irresponsabilidad evidente, en el caso de Podemos y de Irene Montero particularmente. Este pulso ya estuvo el año pasado, en el mantenimiento del 8M. todas las alertas, hablando de, en fin, lo que ustedes saben. Resultado de aquello, según la Universidad de Zaragoza y Robert Virgili, tuvo un coste de 23.000 vidas. De haberse adoptado alguna restricción una semana antes, la mortalidad habría sido menor. Los contagios no se habrían extendido por España tan fácilmente. Bueno, pues ahora ocurre de nuevo y de nuevo tenemos lo que tenemos. Yo me imagino que las marchas que en el resto de España se pongan eso en marcha serán marchas controladas y de grupos de pocas personas y con suficiente distancia social. Si no estamos, ya verán ustedes, el tiro en el pie que se da el movimiento feminista si esto no lo hace bien o no lo hace con sensatez, que me parece que mucho es pedir. Más cosas que ya nos cuenta ahora Pilar García Muñiz. Buenos días, Pilar.
¿Qué tal, Herrera? Muy buenos días. Pues el Parlamento Europeo vota hoy sobre la inmunidad del expresidente catalán, Carles Puigdemont, y los exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí, un año y dos meses después de que el Tribunal Supremo solicitara el suplicatorio a la Eurocámara. El Pleno debe decidir si ratifica la decisión que ya adoptó la Comisión de Asuntos Jurídicos de levantarles la inmunidad. De confirmarse, se retomaría en Bélgica las euroórdenes de detención contra ellos, paralizadas desde que asumieron su escaño como eurodiputados. La votación va a tener lugar esta tarde, pero el resultado se va a conocer seguramente mañana. Y el juicio por la presunta caja B del PP se reanuda este lunes con la declaración del que fuera tesorero de la formación, Luis Bárcenas. Juicio en la Audiencia Nacional se había aplazado hace unas semanas por el positivo de otro de los acusados, el exgerente del PP, Cristóbal Páez. Esta semana habrá cuatro sesiones en las que declararán como testigos los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy. Y continúa estable la joven de 25 años que fue apuñalada ayer domingo en plena calle de Logroño. Recibió 5 puñaladas presuntamente por parte de un joven de 20 años con quien convivía hasta hace unos días cuando la mujer decidió terminar la relación. El agresor llegó incluso a amenazar y perseguir con el arma a los testigos que intentaban socorrer a la mujer. Cuando trató de huir de la policía, se autolesionó en el cuello y llegó a tirarse a un río para escapar, aunque finalmente ha sido detenido. Los dos están ahora en el hospital, ella con varias lesiones por arma blanca y él con heridas leves en el cuello. Y fuera de nuestras fronteras, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha recibido la primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V junto a su esposa, la diputada Cilia Flores. Un Nicolás Maduro que se ha permitido incluso bromear con el acento ruso.
Tengo mucha fe en la combinación de la vacuna rusa, la china, la cubana, la ciencia rusa. Dicen que uno sale hablando ruso. Me dolió. Estoy vacunado. No siento ningún tipo de Skalowski, ni Fibrovsky. Solo siento un poco de Fibrovsky. Expansiva.
Bueno, pues las bromas de Nicolás Maduro. También desde hoy van a administrar en el país la vacuna china de Sinopharm. Maduro cree que la inmunización masiva a la población arrancará el próximo mes de abril. Y termina un fin de semana en el que el Papa Francisco ha visitado Irak. Ha sido el primer pontífice en hacerlo y ha dejado imágenes históricas como la visita a Ur o Nínive, cuna de civilizaciones, su encuentro con el líder chií, al-Sistani, o la misa que ha oficiado en Mosul, ciudad donde al-Baghdadi proclamó el califato del Daesh y donde este domingo ha rezado el Papa rodeado de edificios destrozados por la guerra. Allí el Papa ha pedido el fin del terrorismo.
Imaginamos que Dios puede portar la paz en esta tierra.
Creemos que Dios puede traer la paz a esta tierra. Nosotros confiamos en Él. Y junto con todas las personas de buena voluntad, decimos no al terrorismo y a la instrumentalización de la religión.
Y en los deportes, en el partidazo de COPE, el derbi acabó en empate y el Barça ya tiene presidente, Carlos Ganga.
Joan Laporta es el nuevo presidente del FC Barcelona para los próximos 6 años. Ganó en las elecciones con el 54,28% de los votos, superando a Víctor Font con el 29,99% y a Toni Freixa con el 8,58%. El Barça, que estuvo muy atento a lo que pasaba en el derbi madrileño, y lo que pasó es que Atlético y Real Madrid empataron a 1. Abrió el marcador Suárez y en el 88... igualó Benzema, Atlético 59 puntos, Barça 3-56, pero con un partido más, y Real Madrid 54, también con un encuentro más. En atletismo, España acabó el europeo con 5 medallas y en balonmano el Barça campeón de la Copa del Rey.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Empezamos una semana clave para saber si finalmente vamos a tener restricciones severas o serán algo más livianas de cara a esta Semana Santa. Este miércoles, Gobierno y comunidades autónomas se reúnen en el Consejo Interterritorial para llegar a un acuerdo sobre los puntos más relevantes. Ya saben, cierres perimetrales, toques de queda, máximo de personas por reunión, horarios también de la hostelería. La mayoría de regiones se han posicionado a favor de aplicar medidas severas para evitar una cuarta ola tras esas vacaciones de Semana Santa. Incluso Canarias, que no estaba de acuerdo al principio, plantea ahora un toque de queda a las 10 de la noche. La que sigue todavía resistiéndose a echar el cierre a sus fronteras es la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso es su presidenta.
Si el aeropuerto pone en marcha las medidas que hemos dicho, si las fuerzas y cuerpos de seguridad y la delegación de gobierno nos ayudan a evitar concentraciones ilegales, fiestas y bueno, ese tipo de situaciones que se ven a veces, a mí, de donde vengan los ciudadanos, no me importa. Me parece que no contagia por nacionalidades. Por eso nosotros somos partidarios, mientras tanto, de seguir abiertos.
Pues la realidad es que le seguimos ganando la batalla a esta tercera ola. A falta de que Sanidad confirme los datos definitivos esta tarde, las comunidades han notificado este pasado fin de semana 9.400 nuevos positivos, son 1.200 menos que hace 7 días, una cifra que no se veía desde el pasado mes de septiembre. Las regiones también han notificado 195 fallecimientos. Siguen siendo muchos, pero se van reduciendo poco a poco con el paso de los días. Pues esta tendencia va a hacer que comunidades como Cataluña, Galicia, el País Vasco o Castilla y León alivien algunas medidas los próximos días, a pesar de que luego las van a tener que volver a endurecer durante la Semana Santa. De momento, este lunes, los hosteleros de Castilla y León pueden reabrir el interior de sus locales que estaban cerrados desde el pasado 13 de enero. Para algunos como Mario, dueño de un local en Valladolid, supone un alivio, aunque con algunos matices.
Es un paso más para mitigar las pérdidas económicas que está sufriendo el sector de la hostelería. Hay mucha gente que no le gusta las terrazas o que considera que todavía hace frío, con lo cual podrá hacer uso del interior de los establecimientos. Lo que sigo sin entender es por qué, si a nosotros nos permiten abrir solamente al 30% de la capacidad de los establecimientos, ¿por qué nos siguen cobrando el 100% de todo?
Pues en Castilla y León también reabren este lunes los gimnasios, los salones de juego y los centros comerciales con un tercio de su aforo. Se está hablando mucho de la Semana Santa, también de la posibilidad de una cuarta ola si no hacemos las cosas bien, pero de lo que tenemos que hablar también es de las fiestas ilegales que sigue habiendo por toda España y que se han repetido de nuevo un fin de semana más. Pues esto es lo que pasa cuando llega la policía, se apaga la música y los agentes empiezan a identificar a los presentes, pero minutos antes ese mismo grupo de personas bailaba y bebía sin llevar la mascarilla puesta ni respetar la distancia social y tampoco el toque de queda. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, la policía ha intervenido este fin de semana en 267 reuniones ilegales, desde locales que triplicaban su aforo hasta una boda, por ejemplo, en una nave de 100 pozuelos con 70 personas en el interior. En Cataluña, los Mossos han denunciado a 105 personas en una masía de Dosenrius, en Barcelona. No ha sido lo único en el Paseo del Borne. En Barcelona, este fin de semana, se han llegado a reunir hasta 600 personas para hacer botellón. Algunos de ellos eran jóvenes turistas franceses. Y en Valencia, en la localidad de Mislata, en otro botellón, decenas de jóvenes han terminado enfrentándose a la policía y han lanzado piedras y petardos a los agentes. Isabel Bartolomé.
Unos 50 jóvenes han intentado asaltar las dependencias de la policía local del municipio valenciano de Mislata, tirando piedras, botellas, carretillas y petardos desde un parque próximo. Los agentes locales, ante los hechos, piden ayuda a la Policía Nacional, que al llegar es recibida a pedradas, motivo porque un joven menor de edad es detenido. Mientras, otros agentes dan una batida por el parque antes de optar por cerrarlo, y es en ese momento cuando son recibidos también con piedras y botellas. Esto hace que un joven sea también detenido. El segundo. En estos altercados, que ahora investiga la policía, un agente también ha resultado herido.
Pero no solamente las fiestas ilegales ponen en riesgo la salud de todos, también lo hacen concentraciones irresponsables como esta. Cientos de aficionados del Atlético de Madrid se concentraban con bengalas, sin guardar la distancia social, y muchos con la mascarilla bajada para gritar a su equipo a la llegada del conjunto del Atlético de Madrid al Estadio Metropolitano. La quedada se había organizado por las redes sociales y la policía, con poca previsión, no pudo dispersarlos porque eran pocos agentes. Y mientras tanto, la campaña de vacunación sigue avanzando de manera lenta, eso sí, y vuelve a estar bajo sospecha la vacuna de AstraZeneca tras la muerte de una enfermera en Austria 10 días después de recibir la vacuna. Tenía 49 años y presentaba graves trastornos de coagulación. Otra compañera, una mujer de 35 años, también ha sufrido una embolia pulmonar, aunque su evolución es favorable. De momento no se ha confirmado que exista una relación directa entre estos dos casos y la vacuna, y la propia Agencia de Seguridad Sanitaria austríaca ha señalado que no hay motivos para dudar de la fiabilidad de esta vacuna. Pero de momento, por si acaso, Austria ha decidido retirar un lote de AstraZeneca como medida de precaución. Y el dato que les estamos contando hoy en el informe COPE es que la población mundial vacunada contra el COVID duplica con creces a la contagiada. Ya se han administrado 300 millones de dosis en todo el mundo frente a los 116 millones de casos confirmados. Israel sigue a la cabeza con casi la mitad de su población inmunizada, seguido de Emiratos Árabes con un 22% de inmunizados y Estados Unidos con un 9%. España, junto a Alemania, se sitúa en el noveno lugar. Y en poco más de una hora el Papa Francisco volará de regreso a Roma. Han sido 3 días intensos en Irak, donde ha dejado imágenes para la historia. Por ejemplo, su primer encuentro con los cristianos en la Catedral de Bagdad, lugar en el que hace 11 años terroristas vinculados a Al-Qaeda asesinaron a 48 personas. Inolvidable también el primer encuentro de un papa con el ayatolá al-Sistani, máxima autoridad chiita. También esa oración por la unidad de las religiones en la llanura de Ur, tierra de Abraham y origen de la civilización. El Papa se despedía con un mensaje de paz y esperanza dirigido a todos los presentes en el estadio de Erbil, donde este domingo ha celebrado la misa.
Malirak rimarrá siempre con me en el mio cuore.
Irak permanecerá siempre conmigo en mi corazón. Les pido a todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, que trabajen juntos en unidad por un futuro de paz y prosperidad que no discrimine ni deje atrás a nadie.
Pues el Papa va a ofrecer a bordo del avión su habitual rueda de prensa, en la que ofrecerá sus impresiones de este viaje, como decimos, para la historia. Bueno, y la familia real británica se esperaba lo peor. Por eso, la reina Isabel II había tratado de contraprogramar con un discurso en la BBC la entrevista anunciada por el príncipe Harry y su mujer Meghan Markle para dar explicaciones por su salida de la realeza británica. Una entrevista que se ha emitido esta noche por la cadena CBS de Estados Unidos, una entrevista que ha durado 2 horas y que ha estado repleta de reproches y acusaciones. Gonzalo Zavalla.
Markle ha acusado de racista a la monarquía británica por preocuparse por cuán oscura sería la piel de su hijo Archie. La raza, ha dicho Meghan, fue un factor importante a la hora de no querer dar un título o retirar la seguridad del primogénito de la pareja. El príncipe Harry también ha manifestado que nunca hablará de las conversaciones sobre el color de la piel de sus hijos y ha contado que nadie de la familia real salió a defender a Meghan de los ataques racistas de la prensa británica. Por su parte, la esposa del príncipe también ha desvelado que tuvo pensamientos de suicidio ante los ataques de la prensa y el abandono de la familia real. Les creí, ha dicho Markle, cuando me dijeron que me iban a proteger, y eso no fue verdad.
Lack of support.
Falta de apoyo o falta de comprensión son los motivos que da el príncipe Harry tras su decisión de abandonar la familia real británica. Además, ha admitido el miedo que suscitaba Meghan ante la posibilidad de que se convirtiera en la nueva Lady Di. No querían que esa historia se repitiera. Por último, la pareja ha anunciado que están esperando una niña, que nacerá, si todo va bien, este verano.
Llegamos así a las 6:24 de la mañana, una hora menos en Canarias. En Toledo se va a seguir investigando por qué un avión ultraligero se estrelló a pocos metros de despegar. Fallecieron 2 personas, el instructor y un joven de apenas 18 años, Alicia Martínez.
Los 2 ocupantes que viajaban en esta avioneta sin motor fallecieron in situ. El accidente tuvo lugar en el aeródromo de la localidad, que está colindante con la provincia de Ávila. Hasta el momento nada se sabe de qué pudo pasar, pero lo cierto es que incluso los ocupantes tuvieron que ser excarcelados de la aeronave por efectivos del Cuerpo de Bomberos de la localidad toledana de Santa Olalla. Hasta el lugar de los hechos también se desplazó la Guardia Civil, así como efectivos del 112, que nada pudieron hacer por salvar la vida de estos ocupantes.
Y en Andalucía unas bicicletas muy especiales van a permitir que los tratamientos para los niños con cáncer se hagan más ligeros, José Manuel Pino.
Es como un triciclo, pero incorpora un portasuero. Con el quiciclo, los niños van a poder jugar y correr libremente por el hospital mientras reciben el tratamiento. Una barra vertical con ganchos sirve para colgar los recipientes de la medicación en una estructura equilibrada para funcionar con normalidad. Iniciativas como esta sirven para que la estancia de los niños hospitalizados se haga más llevadera. Han sido donados por la Fundación Juegaterapia. Están convencidos de que la quimio jugando se pasa volando.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Damas y caballeros, ¿cómo están? 6:30, 5:30 en Canarias, de un día maravilloso, que es el día del lunes. Un día de lunes, el lunes 8 de marzo del 2021. Digamos que el tiempo anda todavía algo revuelto después de las lluvias en algunos lugares torrenciales de este fin de semana, particularmente donde en el Mediterráneo. Pero hoy se espera que sigan precipitaciones en la mayoría del país, especialmente intensas en el centro peninsular, en el sureste peninsular, y las temperaturas variando, la verdad que muy poco. Temperaturas más o menos agradables. Estamos en marzo y a 15 días mal contados, ¿verdad?, de la primavera o de la llegada de la primavera. Este mes de marzo era el mes en el que teóricamente de forma masiva nos íbamos a vacunar. Ya hemos visto que marzo no lo va a ser, porque desde luego la primera semana no lo ha sido, pero es que tampoco a lo mejor lo va a ser el mes de abril. Es decir, habrá que confiar si las farmacéuticas son capaces de estabilizar de forma masiva la vacunación para que ésta se produzca en mayo. Y también si la burocracia de la Unión Europea es capaz de, como han hecho en otros lugares, por ejemplo en Estados Unidos, dar el placet a nuevas vacunas que ayuden un poco a sufragar, ayuden un poco a aliviar un poco esta sensación de que las cosas no avancen. Miren, hoy, por ejemplo, se empieza a vacunar a personas dependientes en Madrid. A 8.000 de ellos se les va a dar la vacuna en casa porque no pueden salir. Y los cuidadores también recibirán la primera vacuna, la primera dosis de esa vacuna. Este fin de semana se han vacunado cerca de 20.000 profesores en Murcia y en Madrid. Reciben las dosis de AstraZeneca, como también los policías españoles menores de 55 años. Claro, precisamente cuando vuelve a estar bajo sospecha la vacuna de AstraZeneca por la muerte de una enfermera en Austria 10 días después de recibir la vacuna. Tenía 49 años, presentaba graves trastornos de coagulación. Y otra compañera de 35 también ha sufrido una embolia pulmonar. Está ingresada, aunque evoluciona favorablemente. Claro, esto de momento no se ha confirmado que haya una relación entre estos dos casos y la vacuna. Y la propia Agencia de Seguridad Sanitaria austríaca señala que no hay motivos para dudar de la fiabilidad de este preparado. De momento, Austria ha preferido retirar un lote de AstraZeneca como medida de precaución. Y la vacunación pues va tomando más o menos forma en todo el mundo. No de la manera masiva, al menos en Europa, que los europeos estábamos anhelando, sobre todo si miramos a los Estados Unidos. Hoy en COPE vamos a analizar cómo está el panorama, y la verdad es que las cifras, hombre, sí, son esperanzadoras, pero desde luego no del todo satisfactorias. Por un lado, hay 300 millones de personas que han recibido como mínimo una dosis en el mundo. 300 millones se diluye literalmente en la cantidad de gente que somos. Pero bueno, es más del doble que los 116 millones de contagios que hay en todo el mundo. Y la mala noticia es que el total de personas inmunizadas no suponen ni el 1% mundial. Son aproximadamente 56 millones de personas. Israel sigue liderando el ranking con el 46% de su población. Le siguen Emiratos Árabes con el 22% y Estados Unidos con el 9%. Bueno, casi un 10% de Estados Unidos, que claro, son 300 y pico millones de personas. España está en el noveno puesto con el 2,9% de población inmunizada. Como saben, hoy se cumple un año desde que España, al término de la manifestación del 8 de marzo, asumiera que se iba a enfrentar a una terrible pandemia. 24 horas después del 8M, acuérdense, hace un año, la Comunidad de Madrid anunció el cierre de los colegios y solo 6 días después, Pedro Sánchez decretó el estado de alarma y un confinamiento total de la población. Ustedes recordarán que aquello duró 3 meses. Bueno, el balance de este año, el balance de lo que ha pasado desde aquel 8 de marzo hasta este 8 de marzo, es terrible. E indudablemente prueba que algo se hizo mal desde el primer momento, porque España tiene el 2,6% de los contagios del mundo. Más de 3 millones de contagios. Y el 4% de las víctimas mortales, siendo solo el 0,6% de la población. Hay algo que se ha hecho mal. A los estragos sanitarios, creo que lo voy a contar a usted. Además se añaden los estragos económicos. El de España ha sido el mayor hundimiento de Europa. El segundo del mundo, detrás de Argentina. Con una caída del empleo y del PIB que duplica a la caída que ha tenido la Unión Europea. El virus es un problema de dimensión internacional, pero su gestión es nacional. Y eso explica el desigual impacto. En otros lugares se han hecho mejor las cosas. Lejos de analizar, de investigar aquí las causas del fracaso, en España se ha hecho lo imposible por disimularlo. Se ha negado una auditoría externa que ha reclamado la comunidad científica. Se ha prescindido de un verdadero comité de expertos. Se ha mentido hasta la saciedad. No da tiempo a colocar una mentira detrás de otra y calcular el tiempo que tardas en decirlas. Se ocultó la cifra real de fallecidos. Se taponaron desde la Fiscalía General las investigaciones judiciales. Se ha negado al Parlamento la creación de comisiones. Miren, Sánchez llegó tarde a la primera ola por no aplazar el 8M. En la segunda ola dio por finalizado el virus y por derrotado el virus, y todos supimos que era falso, en falso. Y luego en la tercera ola, este tío desapareció. Desapareció, ya no sé yo. ¿Cuándo vuelve a aparecer? ¿Cada vez que hay un paquete de vacunas? Bueno, cada vez que alguna buena noticia aparezca. En ese tiempo, ni Sánchez, ni ninguno de los que les acompañan en ese gobierno han visitado un hospital, a un solo enfermo, una morgue, no digamos ya. Nada, absolutamente nada. Se han reservado para alguna buena noticia cuando la buena noticia aparecía. Y por supuesto han dedicado a aplicar desiguales raseros a las comunidades en función de quién gobernaba en cada una de ellas, con especial acento y especial encono a la Comunidad de Madrid, a la que se quería castigar, ya saben ustedes, por no haber votado lo suficientemente socialista o lo suficientemente de izquierdas como para que pudieran formar un gobierno. Esa es la historia de este año. Si quieren, a lo largo de esta mañana le echamos un vistazo con más tranquilidad, porque ahora tengo ya otras noticias que nos cuenta Pilar García Muñiz.
Pues te cuento, Herrera, que cientos de vehículos han colapsado este domingo la autovía A4 a su paso por Jaén, organizados en tres caravanas que han confluido en el puerto de Despeñaperros. El objetivo de la movilización era denunciar el abandono político que sufre la provincia jienense. La Guardia Civil, por cierto, ha multado a varios conductores por circular por el carril izquierdo o intentar estacionar en los alrededores de la autovía. Los convocantes piden que las administraciones cumplan el mandato europeo de reequilibrio territorial, social y económico. Y denuncian, por ejemplo, que por Jaén no pase el AVE o que la base logística del ejército se vaya a instalar finalmente en Córdoba y no en la capital jienense, lo que hubiera supuesto miles de empleos. Y este fin de semana se han entregado los premios Goya.
Y el Goya a la mejor película es Para las niñas.
La gran triunfadora de la noche fue la película Las niñas, de Pilar Palomero. Su debut se hizo con los Goya a mejor película, mejor dirección novel, mejor guión original y mejor fotografía, que fue para Daniela Cajías, la primera mujer en la historia de los premios en ganar en esta categoría. Y el premio a mejor actriz se lo llevó Patricia López Arnaiz por su papel en la película Anne. Y el Goya a mejor actor protagonista fue para Mario Casas por No matarás.
A mi familia, que os amo, que os quiero, que sois todo para mí, todo. A mi madre, que me ha dado alas para volar, me ha dado absolutamente todo para cumplir mi sueño, a todo el equipo de No matarás.
Y fuera de nuestras fronteras ya son 17 los fallecidos y 420 los heridos en la cadena de explosiones en el cuartel militar de Bata, la ciudad más poblada de Guinea Ecuatorial. El suceso se produjo tras un error humano en los depósitos de explosivos y ha provocado el pánico entre la población. El presidente del país ha pedido a los ciudadanos que acudan a donar sangre con urgencia y ha avisado de que varios hospitales están al borde del colapso. Y en los deportes, Laporta es el nuevo presidente del Barça y la Liga queda abierta tras el derbi. Carlos Ganga.
Ganó las elecciones Laporta con el 54% de los votos y será el presidente del Barça para los próximos 6 años. Veremos si puede ganar esta Liga, pero después del derbi, el Barça se ha acercado al líder. Atlético 1, Real Madrid 1. Benzema, en el minuto 88, empató el gol inicial de Suárez y deja así la lucha por el título. Atlético 59 puntos, Barça 3 con 56, pero con un partido más, y el Real Madrid a 5-54, también con un partido más. Ayer también se jugaron el Athletic 2, Granada 1, Real Sociedad 1, Levante 0 y Huesca 3, Celta 4. Hoy se cierra la jornada con el Betis Alavés. Y en la NBA, el equipo de LeBron ha ganado el All-Star al equipo de Durant.
Conciso, información confidencial. Dávila, bueno, zozobra monárquica ante la más fuerte agresión a la corona que está perpetrando Pablo Iglesias. ¿Qué sabes de eso? Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. Ya no se disimula. En las proximidades del Palacio de la Zarzuela hay preocupación más que evidente por el brutal cariz que está tomando la agresión de Podemos y muy particularmente de Pablo Iglesias contra la monarquía. Probablemente lo que se reconoce hasta ahora es que Sánchez no solo no se ha sumado activamente a estos ataques, sino que acompaña a Felipe VI en su defensa del orden constitucional vigente puesto en solfa precisamente por el socio Pablo Iglesias. Pero ¿hasta cuándo durará este acompañamiento? Pues por mi cuenta y riesgo les informo que por primera vez existen dudas fundadas de que dure muchísimo tiempo. ¿Qué pasará? Me transmiten si un día lejano o cercano, como se quiera, Sánchez empieza a decir que ya no puede mantener su ayuda o incluso algo que ya se está indicando, que indique a su vez que los comportamientos de algunas personas convierten en imposible este acompañamiento al que le hacemos una mención. Queda poco más de un mes para el recuerdo de los 90 años de la llegada de la Segunda República tras unas elecciones que los monárquicos, sin embargo, ganaron. Para este día, 14 de abril, me dicen que se prepara una apoteosis política desde la ultraizquierda. Incluso desde el Parlamento se ha filtrado que Iglesias pretende celebrar un acto en el Congreso de los Diputados de Reivindicación de la República. Y fuera aparte, y también sobre la corona, vuelvo a asegurar que no hay negociación alguna entre el Gobierno y la Zarzuela sobre el regreso del rey don Juan Carlos. Se marchó porque quiso y volverá cuando quiera.
Araquis, buenos días.
Buenos días, Herrera.
El kiosco, ¿cómo viene?
Pues mira, hay una imagen hoy coincidente en la portada del Mundo, El País, ABC y La Vanguardia. Escogen la fotografía del Papa rezando junto a las ruinas de la iglesia de la Inmaculada Concepción ayer domingo en Mosul. El País titula: El Papa reza con los cristianos entre las ruinas del Estado Islámico. ABC también abre con esto: subraya lo dicho por Francisco, no es lícito hacer la guerra en el nombre de Dios, y añade que el Papa devuelve la esperanza a los cristianos mártires del califato islámico en el norte de Irak, final para una visita histórica, coinciden los diarios. 8 de marzo, El País titula: El feminismo aparca sus diferencias, la precariedad agravada por la crisis sanitaria en la agenda de la reivindicación de este año. Hay bastantes encuestas hoy en los periódicos. En la de La Razón, por ejemplo, más de la mitad valora mal o muy mal la gestión de la ministra Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad. En la de 20 minutos, solo el 45% de las mujeres creen que ha llegado la igualdad en casa. El Mundo también publica su sondeo. La mitad de los encuestados cree que la pretendida ley del sí es sí, todavía en proyecto, vulnera la presunción de inocencia. Hoy se reanuda el juicio por el presunto pago de las obras de la sede del Partido Popular. Lo hace con la declaración de Luis Bárcenas. La Razón dice que Bárcenas coloca en el punto de mira a Esperanza Aguirre y a Dolores de Cospedal. Y El Mundo publica su encuesta mensual. Destacan dos cosas: Vox sube mientras el 40% de los votantes del Partido Popular reprueban a su líder Pablo Casado, y también destaca El Mundo que los votantes de Podemos se muestran más contentos con la coalición de gobierno que los del PSOE.
Y la píldora económica del día, Ana Samboal, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Hoy, en Castilla y León, después de casi dos meses de cierre, desde el 12 de enero, abren de nuevo hostelería, gimnasios y centros comerciales. El aforo permitido, el 33%. Las restricciones les han colocado en una posición muy delicada. Solo bares y restaurantes dan empleo a 45.000 personas, calculan los sindicatos, y uno de cada tres de sus trabajadores está en ERTE. La Junta les ha prometido ayudas directas, pero ese cierre tiene también efectos secundarios en otros negocios. Las bodegas de la provincia de Valladolid, que reúnen en su suelo las cinco grandes denominaciones de origen, ya advirtieron en diciembre que con el canal Horeca cerrado, el de hostelería y restauración, estaba en juego su propia supervivencia. La caída de la facturación oscilaba al cierre del año entre el 9 y el 15%. En cuanto a los datos, hoy sabremos cómo ha evolucionado la producción de las fábricas en enero. Si en diciembre cayó 6 décimas, se espera que empeore ligeramente. En la eurozona se publica la encuesta de confianza del inversor de marzo, y aquí sí, se espera un fuerte repunte, de una caída de 0,5 punto en febrero a una subida cercana a los 2 puntos.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El Granada hace historia, ¿eh? Buen resultado para pasar adelante y meterse en octavos de final de la Europa League. Diego Martínez, al entrenador del Granada. Mister,
hola, ¿qué tal?
¿Está siendo consciente la gente de lo que estáis consiguiendo?
El triunfo del humilde como somos nosotros.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Vamos a hablar del Príncipe de Johor. Alcalá, ya ha hablado con Tebas, ¿no?
El Príncipe de Johor va en serio. Estaba buscando un club europeo para invertir. Va a ser el Valencia. Entraría el Príncipe en el capital social del Valencia con en torno
a... De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Hasta luego, papá. Si es que tiene razón, voy a llamar a Securitas Direct. Ya que he decidido instalar una alarma, tengo que ponerme una que me dé confianza. Con profesionales que saben cómo actuar si tengo un robo o una emergencia en casa.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pedro Sánchez va a buscar su cuota este 8M. Con un acto a su medida en el que va a eclipsar a la propia ministra de Igualdad, Irene Montero, se queja de que le están interviniendo el ministerio, no se lo pierdan. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez robará este lunes el protagonismo a Irene Montero en un acto en el Ministerio de Igualdad bajo el lema "Por ser mujeres, España feminista". El tutelaje del presidente sobre la ministra da alas a la reiterada queja ante los suyos de Montero de tener la cartera intervenida por la Moncloa, con Carmen Calvo habiendo frenado ya varias tentativas de llevar su proyecto de ley trans al Consejo de Ministros. Las diferencias han engrosado ante la imposición de la órbita socialista sobre la morada para que ningún miembro del gobierno se dejase ver en alguna de las convocatorias en las calles con motivo del 8M. Tal directriz, impulsada por la vicepresidenta primera, motivó días de discusión zanjada definitivamente en la pasada cita semanal del gabinete. La tregua en la coalición promete durar lo que la celebración del Día Internacional de la Mujer.
Bueno, 18M no habrá marchas en Madrid. La justicia cree que el derecho a manifestación, tal como lo han planteado, puede suponer un riesgo para la salud pública. Sin embargo, sí que habrá actos en el resto de España. Juan Andrés Ruber.
El 8M vuelve a pisar la calle en las próximas horas y un año más, aunque perimetrado por la sombra del coronavirus. Habrá concentraciones por toda España, a excepción de Madrid, aunque de aforo reducido. Se celebrarán también actos limitados al aire libre y aplausos desde los balcones a las 8 de la tarde. Por otro lado, habrá celebraciones alternativas adaptadas a la situación actual y con mucha presencia en las redes sociales. Por poner algunos ejemplos, en Cataluña la Generalitat las permite siempre que se mantenga la distancia de seguridad y con mascarilla. La más importante, en el Paseo de Gracia de Barcelona, será estática y previa inscripción. En la Comunidad Valenciana hay 53 actos previstos, la principal en Valencia, 50 se han autorizado en total en el País Vasco, en Galicia hay 85 permitidas y también habrá 46 concentraciones en Andalucía.
Ahora el comentario del profesor de Aro Fernando. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Te confieso que ayer viví con mucha emoción el momento en el que el Papa Francisco entró en la Catedral de Caracós, ciudad cristiana de la llanura de Nínive, al norte de Irak. Hace 4 años estaba yo en esa catedral que estaba saqueada, profanada, quemada, todo el suelo cubierto de casquillos porque la gente del ISIS había utilizado esa catedral como galería de tiro. Me parece que es importante que el Papa subraye la aportación para el mundo que hacen estos cristianos de Irak. Si sea creyente o no, se puede reconocer el valor que tiene una gente así, que se mantiene fiel a aquello en lo que cree, a pesar de las importantes dificultades. Y en este viaje el Papa también ha seguido tejiendo relaciones con esos líderes del mundo musulmán, como por ejemplo al-Sistani, en este caso del mundo chiita, que condenan la pretensión que tiene el yihadismo de apropiarse del nombre de Dios para hacer terrorismo.
Es la historia de una canción. El gran Harry Nilsson escribió este Everybody's Talking hace muchos años, y hay muchas versiones de todas ellas, pero hoy me traigo esta de una maravillosa cantante de rhythm and blues norteamericana llamada Randy Crawford, y acompañada esa leyenda por otra leyenda, también igual de elegante, que es Joe Semple, un excelente pianista de jazz fusión. Ahora disfruten.
Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Sailing on a summer breeze, skipping over the ocean like a stone. Mm-hmm.
shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Thinking of the northeast wind, and I'm sailing on a summer breeze. Skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me. I can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind.
Mala forma de comenzar una semana, Randy Crawford. Y ahora no es mala forma de comenzar la próxima hora con noticias.
Herrera en COPE.
Estar informado.